Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
¿Quién gana esta fiesta improvisada?
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuéntala la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas. Se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada
para todo el universo.
Gana esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Yo estaba el otro día viendo tele y un señor dijo algo así como la fórmula para solucionar nuestras vidas, porque nuestras vidas, mal que nos pese y aunque no sea elegante decirlo, están marcadas por la economía desde hace milenios. Están marcadas por el modo en que adquirimos el alimento y los otros detallecitos, suponete cómo hace para no mojarnos cuando llueve, con qué conseguir el chocolatín para regalarle a la chica linda del barrio. Y los sistemas económicos, desde que la humanidad existe, determinan la vida que tenemos, si es una vida llena de padeceres o no tanto. Porque a veces uno, escuchando así la tele, suponete, puede terminar creyendo que la felicidad tiene que ver con la religión, con la filosofía, con la poesía, con ir al cine. Pero más abajo de eso, la economía tal vez esté determinando incluso cómo somos. ¿Qué clase de personalidad tenemos? ¿Y cómo es nuestra vida? Y algo más delicado, ¿cómo será la de nuestros hijos? Por eso esta noche en La Bruja de las Palabras vamos a hablar de economía. Economía, pero me encantaría que podamos rumbear para ese lado. Y lo que yo escuchaba la otra vez que le decía, No hay solución al problema económico sin crecimiento económico. Y el crecimiento económico se da cuando hay seguridad jurídica. Yo anotaba, ¿viste? Crecimiento económico importante. No importa cómo se distribuye, lo que importa es crecer. Segundo, seguridad jurídica. ¿Sí? O sea, yo me imaginé, porque yo ya soy viejo, ¿no? Que la gente que tiene mucha plata nadie la moleste. Yo supongo que debe ser algo así. Tercero, esa seguridad jurídica genera clima de negocios. Pero no sé si eso vale para todos y todas, o para la gente que hace los negocios, ¿no? Ese clima de negocios genera atracción de inversiones. Viene gente a regalar dinero. ¿Será así?
Suena hermoso hasta ahora.
Suena muy bien, ¿no? Ahora que hay gente que trae el dinero y lo deja para que todos vayamos a comprar chocolates, ¿así? O...
Claramente, eso de, por algo se llama fórmula de la felicidad.
Esas inversiones generan actividad económica. Se siembran los billetes en la tierra y comienza a brotar tintorerías, almacenes, fruterías, y brotan. Y esa actividad económica disminuye la pobreza. El paso número 8, ahí comenzamos a... Ahí recién creo que tenemos plata para comer nosotros, me parece, ¿no? Bueno, yo me quedé con que, bueno, esta fórmula de la felicidad... Bueno, por lo menos existe la fórmula de la felicidad. Y entonces dije, yo no sé mucho de estas cosas. Vamos a llamar a 3 invitados a la Bruja de las Palabras. Usted sabe que es raro que acá invitemos gente. Invitamos, pero nadie quiere venir. Así que recurrimos a las amenazas. Amenazas, extorsiones, según cada caso. Ahora usted ya se va a dar cuenta más o menos cómo pudo haber venido la presión, quizá. Uno de los invitados es virtual. Estuvo con nosotros en el programa pasado, hablando de otras cosas. Es Manfred Max Neef, un economista chileno. Vamos a escuchar algunos audios de una charlita que dio él hace un par de años. Fue candidato a presidente de Chile hace como 20 años. Y él nos va a dar un pantallazo de un país hermano para que no quede todo solamente con nosotros. Y también nos acompaña, pero ya no virtualmente, sino de carne y hueso, si me disculpa el exabrupto, Guillermo Zapag, profesor de Economía Política de la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Cómo estás, Guillermo?
Buenas tardes, buenas noches, Carlos, Goyo, a esta exalumna. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto.
Bueno, a ver si nos ayudas a ver cómo es esta fórmula de la felicidad.
Y me parece que es al revés, ¿sí? Me parece que la felicidad puede venir si la gente tiene plata para consumir lo racional o vivir como corresponde, digamos, ¿sí? Si no existe esta cuestión de que la gente tenga posibilidad, tenga capacidad, ¿sí?, de compra, por más inversiones que vengan, esa ecuación no resulta. Por lo tanto, si concebimos este mundo como el que vivimos, capitalista, con muy pocos ricos y el grueso de gente con, diríamos, con necesidades hasta insatisfechas, cuando hoy hablamos del problema de el desempleo, la pobreza en el mundo, sin, alejándonos no solo hablando de Argentina, sino del mundo, tenemos ese esquema de cómo explicarlo. Si no hay capacidad de consumo, del racional, hablemos para que la gente lo entienda, porque este consumismo loco que ya hablaba Marx sobre la... las excentricidades del consumo, hablando de algo racional, normal, si no hay capacidad, no hay consumo, no hay producción y no hay inversiones. Es decir, esa es la concepción, a mi entender, equivocada, creer que las inversiones vienen, pero no a regalar.
¿Vienen cuándo? Cuando hay, digamos, una actividad en marcha.
No, cuando hay van a donde hay plusvalía, donde hay ganancia. Si no, no llegue a la inversión.
Por ejemplo, mano de obra barata.
Por ejemplo, es lo que ocurrió y lo que terminó con el gran desastre del 2008. Y de alguna manera, lo decíamos últimamente, el coletazo de la globalización termina de alguna forma, digamos, castigando a los creadores, porque hoy el problema está en Estados Unidos, no hay industrias. ¿Por qué? Y porque las industrias fueron a donde la mano de obra es más barata. Cuando vieron que en China se pagaba $200 mensuales la mano de obra, contra $3,000 de Estados Unidos, contra 3.500 o 2.500 de Europa, todos se fueron a Oriente. El movimiento de China provocó que hoy el salario promedio sea $400, hoy casi el doble de lo que inició. Pero hay otros países al costado que están entre los 80, 120 y 150. Y como decía este gran economista, ¿sí?, las zapatillas Nike se producen a $8.50 y se vende a 150 en el mundo.
Bueno, vamos por partes. Quiero presentar al otro invitado de esta noche de carne y hueso también, Goyo Monterroso, mi hermano. ¿Cómo está, Goyín?
Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque esto se escucha a todo lo largo y lo ancho del planeta. Hay gente que se queda levantada toda la noche para escucharlo.
¿Y otros planetas también?
Eso me hicieron creer a mí, por lo menos, Guillermo.
¿Otras galaxias, Joaquín? Yo todos los días te lo digo.
Caramba. A lo mejor, porque alguna gente de La Bruja me puede conocer en otro rol profesional, pero te quiero contar, Carlitos.
¿Cómo en casa?
Como en casa. No solo soy graduado en Ciencias Económicas, en la Universidad Católica Argentina, guarda, en la crema de la crema de la crema, así que los conozco de cerca, sino que, ya estoy viejito, trabajé en grandes empresas.
Cuidado con lo que decís ahora.
Públicas, cuando había grandes empresas públicas, sean Ditela, privadas, uh-huh, como Bagley, en grandes grupos nacionales,
ay.
Como el grupo Macri, por qué no decirlo,
lo dijo,
en multinacionales como Sebel, y después trabajé mucho con pymes, con pequeños productores rurales, microcrédito, economía social,
fundaciones, Senado norteamericano, una vez estabas tratando de conseguir fondos de ahí, ¿no?
Bueno, con fundaciones del Senado norteamericano. Déjame defenderme un poco.
Sí, porque la verdad es que se me está cayendo un ídolo.
De la izquierda del Senado norteamericano, que no es gran cosa, pero bueno. No estoy en el sistema académico, no soy profesor, así que lo que voy a hacer es toda la parte del conocimiento se la voy a dejar a Guillermo.
Y vos hacés el trabajo sucio.
Y yo diría, claro, haré el trabajo sucio y diré algunos delirios que en el andar por el barro de arriba y el barro de abajo.
¡Epa!
Me han ido generando reflexiones. Como además tengo otro costado que me dedico a mirar los nuevos paradigmas, mirá qué fino que lo dije. Entonces haremos una mezcolanza, te dejaré. Yo hermoso. Comparto lo que has dicho y seguro que compartiré casi todo lo que vas a decir, pero voy a hablar desde otro ángulo para que no nos superpongamos. Es un elemento fundamental en cualquier partido de fútbol, no salir los dos a marcar al mismo.
Mejor claridad. Mayor claridad.
A esta dupla de locos se suma un tercero, como le dije, Manfred Maxniff, un chileno. Nos va a comenzar hablando de donde corresponde, del comienzo. Ya Aristóteles decía que una cosa es la economía. Yo conocí gente que era ecónoma. ¿Viste? La ecónoma de una institución, ¿qué hace? Es la que se asegura que esté el dinero para comprar tal cosa, llama al cerrajero y le paga. Es el que administra los recursos de una institución para que la vida ocurra. Pero la palabra economía se fue como degenerando y terminó siendo dinero, inversiones, bancos, finanzas.
Para comenzar, lo que llamamos economía ahora y lo que a ti te enseñan como economía en la universidad y a ti, en términos estrictos, no es economía. La economía la definió muy claramente ya Aristóteles en el primer capítulo de La Política. donde distingue dos conceptos, la oikonomía, la economía, y la crematística. La economía es cómo cuidar y conservar la casa. Y por casa tú entiendes la sociedad, naturalmente. Y crematística es el mecanismo de comprar, de adquirir. El primero está relacionado con el valor de uso y el otro está relacionado con el valor de cambio. Y el segundo, según Aristóteles, tiene siempre que estar supeditado al primero. La oikonomía tiene que estar arriba y la crematística es absolutamente secundaria. Lo que tenemos hoy día es exactamente al revés. Lo que a ti te enseñan por economía es crematística, en términos aristotélicos. Porque todo se trata de dinero, de comprar, de invertir, de crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es cuantitativo y todo en términos de dinero. O sea, es crematística pura. La economía fue asesinada. Pero esto se siguió vendiendo como economía.
Bueno, ahí tenemos el primer naipe que tiró Manfred Max Neef, un economista chileno que estamos escuchando hoy también.
Bueno, la idea es esa de enseñar la economía como algo simple, ¿no? Cosa que no se da. Que también habla este hombre sobre lo que enseñan hoy en las universidades o lo que vienen enseñando desde hace tanto tiempo. Algo tan sencillo, ¿no? Como cuidar la casa, ¿sí? Entonces, cuando uno intenta explicar a los alumnos, le dice, mire, esto es como uno mismo, cómo se administra uno, ¿sí? Y así debe administrar el municipio, un gobierno, un país, y enseñar la economía como algo sencillo, ¿sí? De la vida cotidiana, y no como entró en esa deformación posterior, donde ya en vez de ser una ciencia social e histórica, se convierte prácticamente en una ciencia matemática, ¿no? La matemática es una ciencia auxiliar de la economía, pero ya cuando entró este rol distinto de la econometría, ya pasa a ser una ciencia principal y no auxiliar como la que hablábamos, ¿no?
Y el objetivo de la economía debería ser abastecer a la vida, ayudar a la vida, organizar los recursos para que estemos más o menos bien o mejor, eso es un buen economista, y no vivir en función de las noticias que nos llegan, de qué pasó con el dinero, no sé, hay unos factores misteriosos, como si estuviera manejado por espíritu la economía. ¿Cómo
nosotros
es?
Definimos la economía como una ciencia social e histórica que estudia las leyes de la producción y de la distribución de bienes para satisfacer necesidades humanas, tanto materiales como espirituales.
Sí, en esta distinción que hace Aristóteles, no sabía que la bruja usaban Aristóteles de fundamento, pero bueno, voy a hacer como que no escuché esa parte.
Tomalo como excepción.
Sé que no son dogmáticos en nada. Cuando él habla de la economía, Guillermo dice algo simple. Estamos hablando del trabajo, de las necesidades, de la resolución de las necesidades de la gente, de la organización para que haya trabajo para todos y todo el mundo pueda resolver sus necesidades. Estamos hablando del cuidado, lo que hoy llamamos el medio ambiente, el cuidado de la casa, digamos así, no comernos las paredes de la casa, digamos. Cuando hablamos de crematística, lo que Aristóteles llamó crematística, palabrota de las peores que he escuchado en este programa.
A mí me suena muy fuerte, sí.
Estamos hablando, en términos de la economía contemporánea, no sé si coincidís, Guillermo, del comercio y de las finanzas, básicamente. Ya. Ahora, fíjate qué cosa interesante. La Organización Mundial del Comercio, silenciosamente pero poderosamente, así como los tratados de libre comercio y toda esa trama y esas redes, regulan los intercambios, etcétera, etcétera, y están en el primer lugar de la política económica mundial. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, o sea, los organismos financieros internacionales, multilaterales, etcétera, regulan las finanzas. Es decir, hay dos grandes polos desde donde el poder mundial que organiza esta economía omnímoda en que vivimos tiene esos dos poderes. Ahora, ¿quién organiza quién se ocupa en el mundo de asegurar que, bueno, que todos trabajemos, comamos, vivamos, que podamos cuidar la casa, que no nos pisemos los callos unos a otros.
Eso, ¿quién lo hace? Los espíritus, que yo dije.
Eso debe ser.
Bueno, dentro del de los principios del liberalismo, ahí está la cuestión, digamos.
La manito.
La manito invisible. El ser, digamos, el hombre como ser económico es egoísta. Es el cuestionamiento fundamental.
Vamos a escuchar, 66, como Manfred Max Neef dice, mira, yo algo de razón tenía, habla de algo de que la economía se parece a Dios, ¿no? Que el que era rico hace unos siglos era porque Dios lo quería, bueno, parecido a lo de ahora, ¿no?
En la Edad Media, la estructura social de toda la sociedad estaba determinada por Dios, por la voluntad de Dios. Vale decir, que si tú eras pobre, era porque Dios había decidido que tú tenías que ser pobre. Y si era poderoso, es porque Dios había decidido que él tenía que ser poderoso. Y eso era así, y en consecuencia nadie protestaba y todo el mundo aceptaba. Tú aceptabas tu pobreza y este gozaba su poder y nadie alegaba nada. Y eso dura hasta el siglo XVI. Nadie protestaba. En la Edad Media nunca hubo levantamientos sociales contra la injusticia social. No, no, porque Dios había dicho que la cosa era así, pues, y tú, bueno, ni modo, pues, ya, chao. Pero de repente sucede que aparecen unos sujetos que después le ponemos el nombre de burgueses, ¿no? Y la gente empieza a ver unos sujetos que no eran ricos, ¿no? Y que se empiezan a hacer ricos, ¿no? Y empiezan a comerciar y viajan. Y en los Países Bajos y todo, en el norte, Alemania, y empiezan a hacerse ricos, güey. Pero ¿cómo estos chatos que no eran ricos ahora son ricos, güey? ¿Qué pasó con Dios, güey? Entonces ya la gente no entiende, y de hecho, a esa altura se producen las primeras protestas, que son los campesinos en Alemania en 1560. Y claro, cada vez empieza a haber más ricos que no eran ricos, y Dios se muere, pues, güey. Claro, para la gente que tenía poder, puta, que era importante en la decisión de Dios, pues. Pero ahora, ¿qué haces tú? Puta, Dios se murió, pues. Y ahora te pueden quitar el poder, man. Entonces, ¿qué hacemos para que siga habiendo una justificación de que siempre tiene que haber pobres, ¿me entiendes tú? Y de que el poder también es legítimo. Y ahí nace la economía, mis queridos amigos. La economía sustituye a Dios.
Sí, a mí me parecía que había algo misterioso de cómo se justifican ciertas cosas. El que tiene más dinero, discúlpeme, lo mío no es académico. El que tiene más dinero, en general, no tiene más talento, ni trabaja más horas por día. Al contrario, yo en general lo veo jugando al golf. Y el flaco que trabaja muchísimas horas, o la señora, muchísimas veces, casi siempre, no tiene tanto dinero como el otro. ¿Cómo se explica eso?
Y claro, no se justifica. El dinero llama al dinero. Y esto está, digamos, antes de comenzar el programa te decía que los dos flagelos del siglo XXI van a ser el desempleo y la concentración económica. Esto va a ser un problema seriosísimo porque, bueno, ya lo dicen en todos los niveles, hasta digamos las grandes foros mundiales de todo tipo, hasta el mismo
la
concentración, ¿no?, tan extrema de un 1% de la población que tiene la mitad del producto bruto del mundo.
Pero esto, ¿cómo permitimos nosotros, que somos el soberano, que elegimos los representantes, los cuales hacen las leyes, cómo permiten que ocurra eso?
Y ahí está la contradicción que uno plantea, porque esa mano invisible del segundo principio, que la sumatoria de estos egoísmos hacen al bien común, lo que llamaron la mano invisible, ahí está donde el Estado tiene que ser la mano visible que pone límite a esa cuestión, para hacer una cosa racional.
Pero no lo logra.
No lo logran. Evidentemente los poderes son más importantes que la necesidad de garantizar una vida digna.
Nos tenemos que ir a un corte. Lo hacemos con un tema casero. Discúlpeme, pasamos a un tema menor. cada vez que nosotros nos vamos de la radio, los perros de la radio nos acompañan por la ciudad hasta donde sea que vayamos, hasta la parada del colectivo, hasta mi casa, que es bastante lejos. Esta noche vamos a probar de ir hasta el infinito, a ver en qué momento nos dejan y vuelven. Para ellos, este breve homenaje.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.